Congreso Mundial de Avivamiento 2024.
Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que si estás listo, en el versículo 12, grita fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces uno de los siervos, bueno, voy a leer el versículo anterior para que entendamos un poquito el contexto de esta perícopa. Dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo: id y mirad, miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada toda la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Si lo puedes declarar con fe, dice esto, mira. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén y amén. Yo, Señor, te pido que abras nuestros ojos y que nos dejes ver lo que tú ves, en el nombre de Jesús. Tú y yo vivimos entre dos mundos, y muchas veces nuestra mente se enfoca en uno de estos mundos. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Pero pastores, ustedes y yo sabemos que este mundo natural se somete al mundo espiritual. Toda vez que obramos en la carne, nos sometemos a las leyes naturales y a las leyes de este mundo. Toda vez que nos sometemos al Espíritu de Dios y andamos en el fruto del Espíritu con sus nueve virtudes, termina el texto diciendo: ante tales cosas no hay ley. Este mundo se somete al mundo del Espíritu, y no lo vemos, pero aunque no lo veamos, está ahí. Después de las crisis que hemos estado viviendo y nuestras iglesias han estado luchando, se ha visto la necesidad de que de tiempo en tiempo el Señor abra los ojos. Desdibujamos a Dios, nos olvidamos de su gran obrar, de su eterno poder, de su deidad. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros y de dónde nos ha tomado. Porque es la tendencia del ser humano. Si algo sabemos hacer los jóvenes, es olvidar la historia. Y dicen los historiadores: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Si algo somos buenos, es en olvidar. ¿Por qué crees que el Shema hebreo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo amarás, como dice, cuando te acuerdes de Él, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La tristeza es que cuando vienen las crisis se nos olvida quién es Dios. Y aún en su silencio creemos que Él se ha olvidado de nosotros y se ha alejado de nosotros. Pero la verdad es que aún cuando Él calla de amor por ti y por mí. La verdad de todo esto es que Él está rodeándonos con su amor eterno y jamás, jamás se olvida de sus hijos. Menos cuando son sus hijos que claman a Él día y noche. En esa guerra de dos mundos, Jacob percibió esos mismos dos mundos. En Génesis 32 hay una recordación de esos dos mundos. Jacob venía huyendo de Esaú porque sabía que se iba a encontrar con él. Y en esa lucha de saber si mandar parte de su familia por un lado y a la otra parte por otro lado, en esa lucha se encontró en un lugar. Y en medio de ese lugar vinieron ángeles. Y dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 32: Jacob seguía su camino y le salieron al encuentro. No los buscó, le encontraron, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. Jacob fue experto en vivir entre esos dos mundos. Constantemente tuvo que luchar, tuvo que vencer, tuvo que dejar de ver como veía naturalmente y empezar a ver a Dios por encima de lo que sus ojos le mostraban. Fue tal la experiencia que Jacob vivió que su nombre fue cambiado, su alma fue librada, fue conocido como príncipe con Dios. Pero en medio de esa lucha, él identificó: constantemente me encuentro entre esos dos mundos, el mundo que percibo y el mundo que veo naturalmente. La pregunta entre el texto es: ¿a qué mundo le sirves tú? ¿Qué mundo crees tú que es el mundo en el que perteneces? Y si nosotros como líderes y como pastores desdibujamos a Dios, ¿cuánto más nuestra iglesia? ¿Cuánto más el pueblo que está necesitando, que está clamando, que está pidiendo? Se requiere que de tiempo al tiempo el Señor abra los ojos para que tú y yo veamos y que tengamos la valentía, el coraje y la fe para creer lo que es andar sobre ese mundo espiritual. Y cuando lleguemos a nuestra iglesia con una sola declaración, digamos: Señor, abre los ojos del pueblo para que te vea cara a cara. Abre mis ojos, Señor, para que te vea. Lo necesitamos. Efesios en el capítulo 6 dice, porque lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, no sé si lo alcanzaron a tener TV. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. La NTV dice: este mundo de perdición. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hay una lucha constante. Y esas autoridades, esas potestades dominan este mundo. Y tú y yo tenemos que permanecer, tenemos que resistir. No son días fáciles, son días de guerra, son días de lucha, son días donde si nuestro corazón necesita volver a arder, nuestro pueblo necesita arder bajo el fuego del Espíritu Santo, vivir bajo esa llama. la realidad del Espíritu, entendiendo que no es fácil, entendiendo que no es ligera la carga, entendiendo que las amenazas del enemigo se van a levantar vez tras vez. Y si hasta este momento había sido difícil, pues nos tocó sacar piel de rinoceronte y tener fortaleza para levantarnos contra nuestro adversario el diablo y declarar: el mundo que gobierna mi vida, el mundo que gobierna mi nación, el mundo que gobierna mi país, es el mundo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Saben? Muy bien entendemos que esas armas de guerra de las que Pablo habla, las menciona en un momento en el que se requería tener esas armas. Armas como la fe, armas como la palabra, armas como el Espíritu de Dios. Armas como la profecía. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos hace parte del mundo celestial versus los huesos que yacen vacíos, muertos y secos en gran manera. ¿A qué mundo le creía el profeta? ¿Vivirán esos huesos? Le dice: no lo sé, Señor. Pero hasta que no tuvo fe, y hasta que no profetizó, y hasta que no vio en esperanza contra esperanza, ese grupo de huesos no se pudo levantar como un ejército gigante. Se requiere fe. Hebreos dice, y ustedes lo conocen, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo cierto, lo explica más adelante, es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él está ahí, que le hay. Grábate esa palabra: crea que le hay, porque Él premia a los que le buscan. Creer que le hay, tener convicción, es considerar y estar convencido de que algo es cierto y por lo tanto es digno de confianza. Pero entender que le hay es entender que Dios existe y que está ahí a la mano. Eso es creer que le hay. ¿Tú te imaginas poder presentar a Dios delante de un pueblo que no lo ve, que no lo conoce, que lo desdibuja, y les digan: vean, está ahí a la mano? Cuando tú puedes entender el mundo del Espíritu, tu realidad cambia, tu vida cambia, tu manera de actuar cambia, tu manera de vivir cambia, porque ya no estás caminando conforme a lo que el mundo te muestra. Estás caminando como Moisés nos enseñó a caminar, como viendo al invisible, como viendo al que todo lo puede, como viendo aquel que está ahí a la mano, con la convicción, con la certeza en el corazón de saber que todo lo que Él ha dicho de mí es digno de confianza. Amén. Amén. Como te decía, de tiempo en tiempo Dios necesita abrir los ojos. Balaam es un ejemplo de ello. En Números, en el capítulo 22, todos conocemos la historia de Balaam. Este hombre, con la ceguera en su corazón y la testarudez, como muchas veces como ministros del Evangelio nos encontramos creyendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y somos tercos y le decimos: sí, Señor, yo voy a ir a donde tú me digas, voy a ir. Pero muchas veces nos encontramos como Jonás, al otro lado de nuestro destino, del otro lado de nuestro propósito, o como Pablo dándonos cabezazos contra la pared. Cuando dice el texto bíblico que da coces contra el aguijón, la traducción al español, al colombiano: deje de darse cabezazos contra la pared. Muchas veces somos tan duros de cerviz que ni entendemos que Dios mismo está enfrente. Y nos puede pasar como a Balaam. Dijo un pastor: que no te pase como a la burra de Balaam. No podemos ser así, no podemos ser tercos, no podemos ser testarudos. Pues En el versículo 31 dice: entonces Jehová, después de que este hombre luchó y le pegó y azotó el asna, y cuando ya lo estaba reprendiendo, Dios desató la boca de este burro. Y entonces dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y hasta después que habló con la burra y le dijo: ¿por qué hacías esto? Y tuvo un diálogo. La burra tuvo que reprenderle y decirle: tuve que evitar al ángel de Jehová. En su mente diría: ¿cuál ángel? Cuando levanta y ve al ángel de Jehová. Hasta después que la misma burra le dice que Dios estaba allí, este hombre se digna postrarse y hace reverencia. En estos días tú y yo no podemos comportarnos como Balaam. Se nos declara que aquel que está como pastor, como líder, como ministro en este último tiempo, estoy convencido que estos son tiempos finales. Y yo sé que ustedes y yo estamos convencidos que los tiempos están acelerando, que ya no es que pareciera como que nos acercamos a la profecía. Tenemos profetas, tenemos ministros del evangelio, tenemos gente que conoce la palabra, y todos a una podemos reconocer: los tiempos se están acelerando. Y el pastor del final de los tiempos, aquellos que guían al pueblo, tienen que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios entendidos en los tiempos, que sepamos tener el oído afinado al Espíritu de Dios, que sepamos ver, que sepamos entender cuándo tomar decisiones, cuándo conviene callar, cuándo conviene hablar, cuándo conviene entrar y salir. Y el único dador de sabiduría es el que es sabiduría, y es el Espíritu Santo. Los hombres de Dios entienden el mundo del Espíritu. Moisés, viendo las dificultades que estaba viviendo el pueblo de Israel, de él se dice en Hebreos: por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En Éxodo, Moisés se levantaba con palabras delante del pueblo, les decía: no teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los volverán a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Esa es la valentía que tiene el hombre de Dios. La valentía de saber que no son sus palabras, ni es su llamado, ni es su ministerio. Es la valentía de saber que en el lugar secreto, doblado de rodillas, buscándolo a Él, clamando día y noche, conoce a Dios, lo presenta al pueblo y les dice: no se preocupen, quédense tranquilos, porque Jehová está a la mano, porque Jehová está a la mano. Aleluya. Así que en ese clamor Eliseo se levanta, y en la historia se ve que el ejército de Siria tenía amedrentado al pueblo de Israel. En esa amedrentación, Siria había sitiado, rodear la ciudad, encerrar hasta que no puedan entrar ni salir, al punto que se acaben los alimentos y en algún punto tengan que abrir sus puertas y ser conquistados. Siria había sitiado a Israel, y se levanta el profeta en medio del pueblo de Israel. Tenía al rey diciéndole qué hacer y qué no hacer, y él detrás constantemente animando al rey: permanezcan, hay que esperar, hay que aguardar. Y el rey de Siria pensaba que alguien estaba llevando y trayendo información, hasta que se levantó el siervo y le dijo: no, es que él es profeta, díganme dónde está, agarrémoslo. Llegaron a ese lugar, sitiaron a Israel, carros, gente de guerra, como la arena del mar. Fue tal la guerra, fue tal el ambiente tan denso, que el siervo de Eliseo se levantó y dijo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Al igual que David, todo el pueblo veía un espadachín, todo el pueblo veía un gigante. ¿Sabes que el texto bíblico con David, jamás de la boca de David se pronuncia que Goliat sea un gigante? Toda vez que David le hablaba al Goliat, le decía: este filisteo incircunciso, ¿dónde está el filisteo que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Esa es la fe, esa es la valentía. Pues Eliseo se levantó y le dijo: Señor, deja que este hombre deje de andar viendo lo que el mundo ve. Muéstrale quién está. Sus ojos son abiertos, y en lugar de ver un ejército sitiando la ciudad, ve que hay otro ejército más poderoso detrás. Tú y yo sabemos cuál es ese escuadrón. Tú y yo sabemos cuál es ese ejército. Carros de fuego, gente alrededor. Pues en ese momento supo en su espíritu: esta guerra es nuestra, esta guerra es para nosotros. Y vencieron. Aleluya. Tal nivel de unción tenía este hombre, este profeta, que luego clama: Señor, enceguece a este pueblo. Ténganse ahí. Enceguece a este pueblo. Y no supieron qué hacer. Con ceguera en sus ojos, se tiraron a entrar a la ciudad, pensando que eran débiles. Cuando entraron a la ciudad, en la mitad del pueblo, el profeta vuelve a clamar: Señor, ábrele los ojos a estos ejércitos de Siria. Y cuando abren sus ojos, se encuentran rodeados por el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta la capacidad que como hombres y mujeres de Dios tenemos? De conocer a Dios, de entenderlo, de mover el mundo que está a nuestro alrededor, para que el mundo sepa que el Dios al que tú y yo servimos es temible, es real, es vivo. Él no nació para estar muerto, ni nació para que lo defendiéramos. Él nació para ser oído y obedecido. Él existe y es desde la eternidad y hasta la eternidad, con el deseo de hombres y mujeres de Dios que nos levantemos en fe y seamos capaces de escuchar esa voz del Espíritu. Amén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que vamos por la mitad. Mi pastor me ha enseñado que el sermón se acaba cuando se termina. Ya la palabra está ahí, está ardiendo en tu corazón y lo estás sintiendo en tu espíritu. Y es el Espíritu de Dios que está abriendo tus ojos en esta hora. Así que mi oración hoy es decir: Señor, abre mis ojos para que vea. Espíritu de Dios, abre mis ojos para que pueda verte. Aleluya. Esa victoria del Espíritu es la única que puede darnos victoria total. Puedes tener victorias a medias, puedes tener victorias por momentos, puedes tener victorias circunstanciales, pero qué bueno sería identificar al dador de esa victoria, abrazar, amar y honrar al dador de esa victoria. Que fructifiques toda vez que te levantes. Que esa zarza no se encienda una vez, sino que una vez la encuentres, no la sueltes. En Lucas, en Pablo se habla del sello, de las zarras. Juan habla del paracleto, del consolador, del abogado. Cuando la doctrina del Espíritu Santo llegó a Colombia, llegó a través de la tradición, y pudimos entender en conocimiento quién era el Espíritu Santo, pero jamás supimos quién era. Mis papás han hablado de esto por años, la doctrina del Espíritu Santo. la necesidad del bautismo en, por y del Espíritu Santo. Pero aunque estaba ahí, no lo entendíamos, no lo conocíamos, no vivíamos en ese mundo del Espíritu. Yo pude ver al Espíritu de Dios a través de esa relación que mis padres fundaron con el Espíritu Santo. Mi papá encontró al Espíritu de Dios como aquel que podía transformar su vida y hacer de este ministerio, de una sala, a lo que tú, sea que hayas oído, escuchado y visto, que es hoy el avivamiento. Muchas veces lo he dicho, no son números los números. No pueden hacer nada, pero la presencia de Dios puede transformar toda tu vida, puede cambiar todo tu entorno, puede cambiar toda tu familia, puede cambiarte a ti, puede cambiar tu manera de verte. Yo lo pude ver estando en casa cuando era muy niño. Yo me casé muy joven. Ya este año cumplimos 13 años, para la gloria del Señor. Pero en mi juventud pude experimentar esa relación que mis padres tuvieron con el Espíritu Santo. Yo tenía la costumbre de poner notas debajo de la puerta para que mi papá saliera a jugar conmigo y pudiéramos jugar y tener tiempo. Pero sabía que tenía que dejar notas muchas veces, no una, muchas veces, pasando debajo de la puerta con las famosas fichas bibliográficas. Traté de acercarme debajo de la puerta, y con solo 8 años de edad, con solo 10, 12 años de edad, ver la nube de la gloria del Señor salir debajo de la puerta del estudio de mi papá, caer tirado de rodillas en un día común y corriente. Con tan solo 10 años, yo puedo decirte lo que la presencia preciosa del Espíritu de Dios hace, cómo transforma una vida de una persona, de una familia, de un hogar. Recuerdo el aroma precioso. Yo llamaba a mi mamita, le decía: mami, mira lo que hay acá. Y los dos llorábamos, nos íbamos corriendo a nuestros lugares secretos, y ese olor a vino en la casa. Si algún día tienes el honor de ir a la casa de los pastores Rodríguez, hasta el aroma de ese lugar, wow. Esto que ves acá, ¿sabes qué es? El trabajo que tenemos que hacer, venir a trabajar. Pero nuestro avivamiento está allá, en el lugar secreto. El avivamiento de estos hombres de Dios está allá, en el lugar secreto, en donde Dios abre el mundo espiritual y les da la fortaleza para enfrentar este mundo de tinieblas, como lo dijo Pablo. ¿Cómo más enfrentar este mundo de tinieblas? La señorita Kuhlman decía: si encuentras al Espíritu de Dios, encuentras el tesoro de Dios. Charles Finney dijo: me volví, recibí un bautismo del Espíritu Santo sin saber que había tal realidad. Era amor líquido, lloré, reí. A la mañana abrí mis ojos, volví a ver al Espíritu de Dios sobre mí, y esa noche testifiqué. Sí, Él vino sobre ellos y se dio un gran avivamiento. Cuando tú encuentras al Espíritu de Dios, encuentras el tesoro de Dios. No era una experiencia, no era una manifestación de poder solamente. Esos son los resultados. Era una persona real. Y ni siquiera yo, con 12 años, entendía lo que Dios quería hacer conmigo. Ni quería predicar, ni quería pararme en un púlpito. No porque no quisiera o lo de menospreciara, no me sentía digno, no debería hacerlo. Tartamudeaba, me movía de un lado para el otro, Gabriel, que es quien nos ayuda en las composiciones musicales, mi primo, es el director de la orquesta. Él sabe porque con él nos graduamos juntos. En las exposiciones en clase, yo prefería organizar toda la exposición y que otro hablara porque me enredaba hablando. Pero en el momento en que por el Espíritu de Dios me paré en este lugar, reconociendo al Espíritu de Dios, como bien mencionaste, mamita, que lo conocí personalmente, le dije: Señor, yo no puedo hacer nada si tú no vas conmigo, porque ni sé hablar, ni debería hablar. Pero si vas conmigo, yo te voy a obedecer, yo te voy a seguir. Y si estoy parado en este lugar, es para decirte si Dios lo hizo con este humilde colombiano. Y te lo digo, humilde del más común, Juan Sebastián Rodríguez Pérez. Dos nombres, dos apellidos comunes, cualquiera los puede tener. De lo más común, Dios toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que el mundo desecha, y que Él haga lo que Él quiera hacer, para que el mundo vea que el Espíritu de Dios es real. Que se olviden de ti, que ni se acuerden de tu nombre. Que mejor sería que ni se acordaran de tu ministerio, pero que el mundo sepa que el Espíritu de Dios al que servimos es un Dios vivo, es un Dios real. Aleluya. Hay muchas cosas que podemos aprender en Jesús. Él conocía las maneras de hacer las cosas, sabía lo que decía, Él sabía vivir de manera sobrenatural. Jesús lo hacía de esa forma, azotaba para que los vendedores del templo salieran de ese lugar. Caminaba sobre las aguas, echaba el anzuelo en la boca de un pez para pagar impuestos. Hacía cosas salidas del común. Era alguien que era capaz de ir a endemoniados, liberarlos y enviar esos demonios a los cerdos. ¿A quién se le ocurre? Pues prepárate si le tienes miedo a los cambios. Prepárate, porque vendrán locuras del Espíritu sobre ti. Vendrán cosas que nunca habías visto. Vendrán cosas nuevas, dijo el pastor Freyson. Cosas nuevas, ni nos preguntes qué cosas, porque no las sabemos. Vendrán cosas nuevas, prepara tu corazón, porque esa es la realidad del Espíritu. Y con esto cierro. ¿Qué realidad del Espíritu? La realidad de lo que tú ves acá en el avivamiento. Puedo contarte del ministerio de sanidad único que el Señor ha puesto en mi corazón. Y digo único no porque no hayan sanidades, porque mi mamá se paró un día en este púlpito y me dijo: hijo, da la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento. Yo la miré con una cara de terror, de pánico. Le digo: ¿y qué voy a decir, mami? Y ella me dijo: no te preocupes. Y puso su mano en el estómago. Me dijo: tú vas a sentir la enfermedad. Les digo, al día de hoy, cada vez que me paro a declarar una palabra de ciencia, mi cuerpo siente la enfermedad. Y tengo que soltar 2, 3, 4, 5, 10 palabras. Sé que alguien recibió la palabra que solté, porque en el momento en que la reciben, soy libre de esa enfermedad y de ese dolor. Es único. No me digas que te explique cómo pasa, pero pasa. Son milagros, son las maneras que Dios tiene para orar con cada uno de nosotros. Si pudieras escuchar los testimonios de cada hombre de Dios, sabrías que es único. Es único la manera de vivir con el Espíritu. Él va contigo. Hace poco, el año pasado, 25 mil jóvenes en Venezuela, hijos de pastores, declarando: Espíritu Santo, quédate con nosotros. En Europa estuvimos con Anita ministrando, todo España declarando: Espíritu Santo, te necesitamos. Donde sea que vayas, el Espíritu de Dios va contigo, porque no es alguien que te acompaña, es alguien que desde antes te abrazó, te tomó y dijo: este es instrumento de mi gloria, este no me suelta, este no me abandona, en él puedo trabajar. Amén. Es un avivamiento. Como cúspide, tengo un testimonio vivo y real. Mi hijo, hace 2 años, Jet. Algunos de ustedes ya conocen el testimonio. Satanás sabía la necesidad de una tercera generación de avivamiento. Satanás sabía la determinación de estos hombres de Dios y de mi esposita y mío, por continuar, por trabajar por nuestra generación. Vengo de 4 años para acá diciendo: el Espíritu de Dios, dame mis generaciones. Espíritu de Dios, entrégame los jóvenes. Y Satanás también lo sabía. Satanás quiso afectarnos con muerte a la tercera generación. En unas vacaciones justo después del congreso de hace 2 años, salimos con toda la familia. Jet se ahogó por más de 7 minutos, entre 4 y 7 minutos. El niño no respondía. Lo sacamos, era como un caucho, estaba muerto. Como Satanás quiere que nuestras generaciones estén muertas, presas de la muerte. Él no debería estar acá, pero hasta la oración que hay en este lugar, el Señor la ha ungido. Con autoridad mi papá se levantó y gritó en la mitad de un hospital. Yo no sé si la gente lo vería como loco, estábamos locos. Puedes imaginarte la escena. Se volteó hacia un cerro y gritó: Espíritu de Dios, tú me prometiste a Jet, tú me lo prometiste. Prometiste que sería un avivador de tercera generación. Regrésalo a la vida. En ese instante, después de 7 horas de sueño, se levantó este niño. Le hicieron exámenes. Exámenes internos de pulmones, del cerebro, todos los exámenes habidos y por haber. El neuropediatra se acercó y nos dijo: ese niño que tú ves necesita 2 cumpleaños, porque no solamente es cuando él nació, sino cuando volvió a nacer. Para mí estaba profetizando, para mí estaba profetizando. Este niño que ven hoy, Jet, es un niño que conoce a un Dios que es real. Es un niño que se podrá parar en esta tarima y un día declarará: yo no debería estar acá, como muchos de ustedes no deberían estar acá, pero es Dios de resurrección, es Dios de vida, es Dios que a la muerte llama vida, que al infortunio llama victoria. Y estoy parado aquí para decirte: ese mismo Dios está ahí a la mano, ese mismo Dios está ahí a la mano. Oh Señor, abre mis ojos para que te vea. Oh Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que te podamos ver, que te podamos ver como tú eres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero cerrar con esta cita. La primera carta de Corintios lo dice claramente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que no ha oído oído, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que me aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos el Espíritu de este mundo. Nosotros tenemos el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría ni humanas, sino que las enseñó el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no lo va a percibir, porque son cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que puedes levantarte en esta mañana proféticamente y declarar: Señor, mis oídos, mis ojos, mi mente te pertenecen. Ábrelas en esta hora. Aviva, Señor, el fuego en mi corazón. Abre mis ojos para que te vea y que podamos ver como tú nos ves. En el nombre de Jesús lo declaramos. Es un momento de oración. Levanta allí tu voz al cielo, porque Él está orando en esta hora. Él está orando en este momento sobre ti. Allá atrás ustedes pueden empezar a levantar su nación en alto. Algunos de ustedes trajeron banderas, otros más. Escuché los testimonios de algunos que trajeron sus peticiones. Levántalas en esta hora, delante de la presencia del Señor, delante del trono de la gracia. Levanta tus peticiones al cielo. Dile: Espíritu de Dios, pregúntale, ¿por qué me trajiste hasta aquí? ¿Qué hago yo aquí parado en este lugar? ¿Cuál es tu propósito para mí? Levanta esa petición al cielo. Levanta tu tierra, levanta tu nación, abandérate de tu generación. Lo que otros no han tomado está por caer sobre ti en esta hora. Levanta esa oración al cielo. Dile: Espíritu de Dios, entrónate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. ¿Dónde estás, Espíritu de Dios? Consolador, manifiéstate en mi nación, en el nombre de Jesús. Tómense allí de las manos en sus iglesias. Si vienes con tu comitiva, tómate de las manos con ellos en esta hora y levanta tu nación al cielo en esta hora. Consolador, abre nuestros ojos para que te veamos. Oh Espíritu de Dios, abre los cielos en nuestro favor en esta hora. Háblanos, Señor, manifiéstate en esta hora, vivo y real, en el nombre de Jesús. Shata Rabaja Sanda Ramataya. Esto es lo que el Espíritu de Dios me ha estado diciendo para ti en esta hora. Y no puedo irme sin soltarlo sobre ti y declararlo en esta hora en fe. Has estado clamando, has estado gimiendo, has estado luchando por tu nación. Pero hoy el Señor se está levantando como un gigante delante tuyo. Pero no como cualquier gigante, como Jehová de los ejércitos. Has sentido el silencio en tu nación, pero el Señor te está diciendo: es tiempo de que abras tu boca, es tiempo de que declares mi nombre, es tiempo de que anuncies que Cristo es la esperanza, que en Jesús hay victoria. Es tiempo de que le muestres a tu nación que Él está a la mano. Es tiempo de que te abanderes de esas banderas que están caídas. ¿Qué banderas se han caído? Te voy a decir qué banderas se han caído. Las ideologías se han levantado para arrebatarnos la esperanza. Nos da temor anunciar a Jesús. A nuestros jóvenes les da temor orar en público. Les da temor leer la Biblia. Les da temor orar. Les da temor adorar. Pues te tocó abanderarte de esas banderas. Te tocó levantar esos altares de adoración. Te tocó levantar esos altares de lectura de la Biblia. Que el mundo sepa el Dios al que servimos. Que el mundo sepa el Dios vivo y real en que creemos. Así que levanta esa bandera y dile: Señor, yo voy a anunciar el Dios en que creo. Señor, yo voy a anunciar el Dios al que sirvo. Es un Dios que es vivo, es un Dios que está a la mano, es un Dios que está dispuesto, es un Dios que cree en libertad para tu nación, es un Dios que quiere mostrar fuego del Espíritu sobre tu nación y está a punto de caer esa unción poderosa, esa unción poderosa. Prepárate, porque no vas a ser el mismo. Prepárate, porque tus ojos verán al Dios tal cual Él es. Porque tus ojos verán esa realidad del Espíritu. ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibirlo? Vamos juntos a pedirlo. Pastor, por favor, si puedes orar por nosotros. Levanta allí tus manos al cielo.
Vamos, levanta. Vamos, levanta esas manos al cielo. Levanta esas manos y dile: Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver que tú vas conmigo en esta batalla. Y cuando no te vea, yo lo pueda saber. Tú vas conmigo, tú vas conmigo. El invisible que me ve está conmigo. Espíritu, ven, lléname de ti. Yo no sé lo que tú ves, pero cuando este bebé dejó de respirar, como decía Juan Sebastián y Alejandro, sus ojos eran como ver un pescado cuando lo compras en el supermercado, que sus ojos son vidriosos, no tienen vida. Pero eso es lo que el diablo quería que viéramos. Pero yo veo en este joven un predicador de fuego para transformar naciones y nuevas generaciones. No es como tú te ves. Yo me paro en el espejo y digo: no, yo no soy Claudio Freyson, yo no soy otro predicador. Pero Dios me ve diferente. Cuando te veas en el espejo dirá: pero yo no soy nadie, muy bueno. Pero Él y tú son mayoría. No somos nada, somos cero, pero Él y yo somos mayoría. Señor, abre los ojos de tu pueblo para que vean lo que tú estás viendo. Que más son los que están con ellos que los que están en el mundo de sus enemigos, en ese mundo espiritual. Y dales una unción, dales una unción, que sean llamados un pueblo de ojos abiertos. ¿Quieren esa unción? ¡Tómenla! Recíbela, recíbela. Tócalos ahora, tócalos ahora, tócalos ahora. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más para ustedes. Tócalos ahora. Reciban ahora. Oh, Rabajasan, una unción.
Congreso Mundial de Avivamiento 2024.